Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 28 de julio, 12 del día en París. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Dejamy. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Emmanuel Macron condena categóricamente el intento de golpe de Estado en Níger. La víspera, el país afirmó que este golpe no era definitivo, sin embargo, sectores de la población del país le dan su apoyo. Tres nuevos cargos contra Donald Trump en el caso de su mala gestión de documentos confidenciales. Ahora uno de ellos es por borrar imágenes de las cámaras de seguridad de su mansión. Trump califica las acusaciones de interferencia electoral de alto nivel. En Francia, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, se reunió con los principales sindicatos de la policía después de que parte del cuerpo desafiara a Macron por encarcelar a un agente acusado de violencia durante los disturbios urbanos.
Buenos días. Bueno, pues
empezamos el noticiero con Níger y la condena categórica hacia el intento de golpe de Estado del presidente francés Emmanuel Macron, que aseguraba también que esta acción sería peligrosa para la región. Ya la víspera, Francia se había manifestado afirmando que este golpe no es definitivo. Macron se comunicó telefónicamente también con el presidente nigerino Mohamed Bazoum, retenido por militares en el Palacio de Gobierno en Niamey, y aseguró que se encuentra bien de salud. Conectamos ya con nuestra corresponsal en la región, Gema Parellada, para conocer las razones que motivaron este golpe.
Buenos días. Bueno, pues la situación, las razones expresadas por los golpistas en la televisión nacional son básicamente los problemas de seguridad y la mala gobernanza. Esa frustración de la población delante una situación de seguridad del control de grupos armados en el norte, en el interior del país, que está afectando muchísimo a la población, a su día a día. A diferencia de Mali, Burkina, allí hubo una masa ciudadana muy espectacular en la calle, apoyando, prácticamente reclamando abiertamente a los militares, que acompañándoles en este golpe. No hubo una manifestación ayer por la tarde apoyando al golpe, ¿no? Y se repiten también esas imágenes de banderas de Rusia y pancartas contra Francia. Esto no está funcionando, pues dejad que nosotros lo gestionemos a nuestra manera, ¿no? Esta parte más de identitaria y de soberanía nacional, de orgullo nacional.
Gracias, Gema. Y Vladimir Putin también condenó el intento de golpe en Níger. Lo hizo ayer desde San Petersburgo, donde tiene lugar el segundo día de cumbre entre líderes de países africanos y el presidente ruso. La reunión inició con la promesa de Moscú de envío gratuito de hasta 50.000 toneladas de cereales a 6 países de ese continente. Esto tras el fin del acuerdo ruso para exportar cereales ucranianos. A la cumbre solo asistió una veintena de líderes africanos, una fracción que se mantiene aliada a Moscú. Explica Soraya Aibar, politóloga y directora de África Mundi, entrevistada por Manu Terradillos.
Yo creo que la misión principal a día de hoy, ¿no?, a corto plazo de Rusia con esa cumbre, es que estos países africanos blanqueen en cierta forma lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Es decir, se está viendo las votaciones de Naciones Unidas en las que se intentaba condenar la participación de Rusia en la guerra de Ucrania. Digo intentaban porque muchos de los países africanos votaron en contra, directamente se abstuvieron. Entonces, bueno, eso ya es una de las razones, y diría que ahora mismo, a día de hoy, son las principales razones por las que a Rusia le interesa acercarse a África y estrechar, y bueno, complacer, como puede ser también con lo que comentábamos del acuerdo, el acuerdo del grano, ¿no? Diría un titular, ¿no? Complacer, por lo menos en el corto plazo, y evidentemente en el largo, medio largo plazo, pues obtener beneficios económicos, sobre todo a través de los recursos naturales, que son, bueno, pues abundantes en muchos de los países del Sahel y en general del continente africano.
And that's the minor correction that we made that is now called the end of democracy.
Se trata de un cambio menor en la reforma de justicia, decía el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en una cadena de noticias. Respondía así a las acusaciones de fin de la democracia en el país, después de aprobarse un punto clave de su controvertida ley de reforma judicial tras más de 6 meses de protesta. La víspera no fue la excepción y violentas manifestaciones con represión policial se vivieron en diversas ciudades del país. El alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, instó a Israel a respetar y tener en cuenta la voz de estos manifestantes. Carrera contra el tiempo para encontrar consensos respecto al cambio climático. Con ese objetivo se reúnen en la India los ministros de medio ambiente de los países del G20, aunque la víspera las negociaciones sobre financiamiento y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero fueron bloqueadas. En este contexto de crisis climática, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que ya no estamos en una fase de calentamiento global, sino en la era de la ebullición. Y es que julio es el mes más caluroso registrado en la historia. Lo confirman los incendios forestales en Grecia, aunque bajo control ahora. El país alcanzó los 46 grados centígrados. Vamos ahora a Francia. De regreso aquí en el país, el ministro de Interiores, Gérald Darmanin, se reunió ayer por primera vez con los principales sindicatos de la policía, los cuales rechazan el encarcelamiento preventivo de un colega acusado de haber golpeado con violencia a un joven durante las últimas protestas. El caso ha tomado un giro político. Los detalles con Asbel López.
5 días han pasado desde el encarcelamiento de un policía por haber dado una golpiza a un joven de 22 años con otros 3 colegas a principios de mes en medio de las manifestaciones por la muerte de Nael. Hecho raro, el jefe de la policía, Frédéric Vaux, dijo que antes de un eventual juicio, un policía no tiene por qué estar en la cárcel. Toma de posición fuertemente criticada por la oposición, embarazosa para el gobierno y sobre la que el ministro del Interior había mantenido silencio hasta ayer. Los policías pueden contar con mi agradecimiento, mi apoyo y mi confianza incondicional, pero cuando uno de ellos comete un error, debe ser sancionado. Es normal y ellos lo saben muy bien, pero también saben que necesitan contar con el respaldo de su ministro. Y Darmanin se los ha brindado, a ellos y a su jefe. Estas palabras enfurecieron al líder de la oposición socialista, Olivier Faure, que pidió la dimisión de Darmanin por lo que calificó de reto a la República y riesgo de sublevación.
Nuevos cargos contra Donald Trump. La fiscalía ha realizado 3 acusaciones complementarias contra el expresidente de Estados Unidos dentro del caso que le investiga por ocultar documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago en Florida. Estos cargos se suman a los 37 que ya enfrenta Trump. Manu Terradillos.
Donald Trump se enfrenta a 3 nuevos cargos dentro del caso contra él por esconder documentación clasificada en su residencia de Florida. El presidente de Estados Unidos y precandidato republicano a las elecciones de 2024, ha sido acusado por la Fiscalía de un cargo adicional de retención deliberada de información de Defensa Nacional y 2 por obstrucción a la justicia por presuntos intentos de borrar imágenes de videovigilancia de su mansión en Mar-a-Lago en verano de 2022. La Fiscalía ha acusado también a un empleado de Trump, un trabajador de mantenimiento, por ayudar al asistente personal del exmandatario, igualmente imputado, a mover cajas de documentos clasificados en la residencia después de que el Departamento de Justicia citara por primera vez a Trump por este caso en mayo pasado. Estos 3 cargos se suman a los 37 que enfrenta ya el expresidente, cifra que podría aumentar porque sigue siendo investigado igualmente por su papel en el asalto al Capitolio. Una serie de acusaciones que rechaza y que parecen no mermar su popularidad, siendo en la actualidad el favorito en la carrera republicana por la candidatura a la presidencia.
Vamos ahora hacia América Latina. Colombia reclama a Estados Unidos el regreso en extradición de Salvatore Mancuso, uno de los comandantes paramilitares que se desmovilizaron en 2006 y que fue recientemente designado por el mandatario Gustavo Petro para trabajar en su gobierno como gestor de paz, hecho que ha creado toda una controversia nacional. Es el dossier del día con Paola Ariza.
Es uno de los jefes paramilitares más temidos de Colombia, Salvatore Mancuso. ruso azotó al país en los 90 con crímenes como desaparición forzada, masacres y despojos de tierras. Según la Fiscalía General de la Nación, en los últimos 3 años, el ente le ha imputado a Mancuso más de 20.000 actos delictivos. Las miles de acusaciones son una de las razones que causan polémica actualmente en Colombia, principalmente en la oposición sobre el eventual regreso al país y como gestor de paz de tan sanguinario líder paramilitar. Esta semana, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la orden de captura con fines de extradición de Mancuso. La magistrada Alexandra Valencia, perteneciente a este tribunal, explica que la decisión se tomó al conocerse que el ex paramilitar buscaba ser deportado de Estados Unidos a Italia y no a Colombia, como lo ordena la justicia del país suramericano.
Luego, la orden de captura tiene como único propósito garantizar la comparecencia del señor Mancuso al país, una vez en territorio colombiano, integrarse a los programas de resocialización de la Agencia para la Reintegración, que son programas obligatorios, orgánicamente sustanciales a quienes han cometido gravísimos crímenes contra la población civil colombiana, y en ese sentido culminar su proceso en justicia y paz.
Según Luis Emil Sanabria Durán, presidente de la organización Red de Paz, uno de los objetivos del presidente Gustavo Petro es que Mancuso contribuya a que sus herederos del conflicto, como el Clan del Golfo, que quedaron después de la desmovilización de su grupo paramilitar AUC, salgan de la violencia y se vinculen a la paz total, una bandera del gobierno del mandatario colombiano.
La apuesta del presidente Gustavo Petro, que recoge el anhelo de muchos sectores de la sociedad que trabajamos por la paz en relación con dialogar con todos los grupos armados, incluye, por supuesto, estos herederos del paramilitarismo. El Clan del Golfo y otras expresiones, esperamos se vinculen al proceso, se abran esas mesas y se acojan a la justicia, y por supuesto haya también un escenario de diálogo social que permita que las regiones en donde estos grupos han operado tradicionalmente superen la exclusión, la pobreza, la corrupción.
El presidente Petro no ha especificado el rol que cumplirá Mancuso o si recibirá una retribución económica por su labor como gestor de paz. Mientras tanto, las familias de las víctimas del conflicto esperan que con su regreso se termine de esclarecer el paradero de cientos de cadáveres y se conozca la verdad sobre quién patrocinó a los paramilitares.
Argentina se prepara para su duelo contra Suecia tras empatar con Sudáfrica en el Mundial Femenino de Fútbol. Así lo dice Romina Núñez, volante albiceleste.
Sabemos que es una potencia, obviamente. También sabemos que tenemos jugadoras de gran calidad, que siempre digo que su equipo o cualquier selección quisieran tenerla, pero tenemos la suerte de tenerlas nosotras. Así que intentaremos darlo todo hasta el final. Y volviendo a lo anterior, somos jugadoras, estamos constantemente con críticas. Esa gente que critica, que vamos a dejar a la Argentina siempre y nos ponemos esta camiseta para defenderla. Estamos representando al país, ni más ni menos. Y nada, un sabor amargo, como vos decías, por el resultado. Pero bueno, vamos a intentarlo hasta el final, como siempre digo. Somos Argentina, tenemos garra, corazón, y así va a ser hasta el final.
Hasta aquí las noticias en RFI.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El ejército ucraniano intenta relanzar su contraofensiva contra los rusos y reportan avances en los alrededores de Bakhmut, esto es en la provincia de Donetsk, donde se encuentra nuestra corresponsal Catalina Gómez.
No han pasado 5 horas desde que una bomba lanzada por la aviación rusa destruyó el colegio del sector donde Olga habita en la población de Toresk, y ella ya se encuentra recogiendo la madera que le puede servir para calentarse en invierno.
Hemos terminado por acostumbrarnos a esos ataques. Cuando un cohete vuela por encima de donde estás, se siente mucho miedo. Si pasa sin caerte en la cabeza, se da gracias a Dios. Pero es la vida. En la noche ya hemos olvidado lo que pasó en la mañana.
Toresk está situada al sur de la ciudad de Bakhmut, En esta región, las fuerzas ucranianas tienen abierto uno de los frentes de la contraofensiva lanzada en junio, que busca recuperar territorios ocupados, incluida Bakhmut, en control ruso desde mayo después de que se librara la batalla más feroz desde el comienzo de la invasión a gran escala. En las últimas semanas, el ejército ha logrado en esta zona los avances más significativos de esta campaña, pero a cambio ciudades como Toretsk son atacadas con mayor intensidad, como lo confirma Vasil Chinchink, alcalde de la comarca de Toretsk.
La intensidad de los ataques ha aumentado, aunque es difícil decir si la destrucción ahora es mayor que antes. Por ejemplo, hubo un día en que tuvimos 20 o 30 ataques con artillería y 8 personas murieron. Hoy hubo ataques aéreos que dañaron construcciones, pero nadie murió.
Vasil no recibe en el salón de un edificio reconvertido en su oficina. Cuenta que en los últimos días la evacuación de la población se ha acelerado. Si antes partían 4 o 5 personas diarias, ahora evacúan al menos una veintena. A pocos metros del alcalde, Tatiana trabaja en su peluquería. Le corta el cabello a Alexander, un hombre de 62 años que trabaja en el campo.
Si nos dieran casa y trabajo, yo me iría, pero las promesas que hacen no son reales.
Tatiana interrumpe para decir que en Toretsk se vive bien, al menos hay trabajo. De vuelta a las proximidades del colegio atacado, Ludmila, de 72 años, no piensa lo mismo.
Ellos atacan. Es muy duro. Solo queda llorar. En este distrito han habido abuelas heridas y sus nietos han sido asesinados. Es muy duro. ¿Cómo puede esto suceder?
No se va porque dice que este es el lugar donde nació, que las guerras tienen que terminar. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Toretsk, en la región del Donbass, en Ucrania.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano. RFI presenta Mundo Ciencia.
¿Qué tan seguras son las redes Wi-Fi públicas de los aeropuertos o estaciones de trenes? Es una de las preguntas que se hacía este año Ivonne Sánchez a partir de un dato estadístico inquietante. 1 de cada 4 viajeros ha sido hackeado al utilizar estas redes gratuitas.
Las personas que viajan, sobre todo en el extranjero, son presa fácil de los piratas o hackers. Algo tan común como conectarse a la Wi-Fi gratuita del aeropuerto o de la estación del autobús conlleva peligros insospechados. Una encuesta llevada a cabo por NordVPN, un proveedor de servicios VPN con sede en los Países Bajos, ha revelado que 1 de cada 4 viajeros ha sido hackeado al utilizar una red pública de Wi-Fi. Y es que es muy común utilizar el móvil mientras espera un vuelo o un tren, pero la persona que viaja tiende a olvidar algunos principios básicos de seguridad cibernética. Daniel Postiga es el country manager de NordVPN Iberia, es decir, para España y Portugal. Él nos habla de por qué es peligroso conectarse a las wifis públicas y qué podemos hacer para disminuir los riesgos de ser hackeados por cibercriminales.
Bueno, los peligros son que muchas veces las redes wifi públicas no tienen los niveles de seguridad que son necesarios y son redes muy fáciles de engañar por un hacker o por un ciberdelincuente. Si quieres te comento un par de ejemplos de estrategias que los hackers utilizan para engañar a los usuarios, porque se trata de una red wifi pública o gratis. Uno, por ejemplo, se llama la instalación de gemelos malvados, o en inglés evil twins, que básicamente es un punto de acceso wifi falso. Los hackers lo hacen normalmente en lugares que son frecuentados por turistas, como aeropuertos o estaciones. En realidad es como un hotspot, que es muy sencillo de hacerlo. Uno puede hacerlo incluso desde su móvil. Y con esta instalación de un gemelo malvado, si un usuario se conecta a un punto de acceso de este tipo, toda su información, estamos hablando de datos de su tarjeta de pago, correos electrónicos, credenciales, contraseñas, se desviarán para una otra persona, que en este caso será el hacker o el pirata informático.
Es decir, cuando, por ejemplo, uno está en un aeropuerto, ¿no? Es el ejemplo típico. Uno va a buscar la wifi gratis del aeropuerto y entonces va a tener un nombre muy parecido.
Sí, sí. Por ejemplo, si la red wifi del aeropuerto se llama Aeropuerto X Free, el hacker puede crear un gemelo malvado, que es, como dice el nombre, igual, idéntica a la red, pero puede tener una pequeña diferencia. Por ejemplo, puede ser Aeropuerto Wifi X Free y la gente no se entera porque no sabe y se conecta y ahí está.
Entonces ese es como el gemelo malvado, y ya una vez que se conecta uno a ese creyendo que está en el sitio oficial del aeropuerto, por ejemplo, ahí es cuando el pirata va a robarse que los datos del teléfono. ¿Qué puede hacer con esto?
Sí, en este caso la persona se estaría conectando no a la wifi del aeropuerto, pero a una otra wifi creada por el dispositivo del hacker. Y cuando esto sucede, el hacker tiene control sobre toda la conexión de la persona y puede ver sus datos, las páginas que accede, si está utilizando una tarjeta de crédito para hacer un pago de, no sé, un hotel en el destino donde va. El hacker lo puede ver todo y puede robar esa información y venderla o utilizarla él mismo. Este es un ejemplo de los más comunes, el gemelo malvado.
¿Cuál es el otro ejemplo?
El otro se llama Man in the Middle. Como indica el nombre por el medio, el hacker se pone entre la conexión y el usuario. Y en ese tipo de ataque, el ciberdelincuente simplemente coloca su dispositivo entre la conexión con el dispositivo de una persona y el punto wifi, que es un punto wifi verdadero. Y cuando sucede eso, él puede conectarse a la red abierta en cualquier momento, puede siliconear la actividad online del usuario y igual robar sus contraseñas, su información personal, todo lo que el usuario acceda mientras está conectado a esta wifi.
Y por ejemplo, si las personas tienen posibilidad de usar sus datos móviles, ¿es mejor usar los datos móviles también?
Sí, mucho mejor. Una de las maneras de evitar este riesgo de las redes wifi públicas es precisamente usar datos móviles. Si uno está en el extranjero, lo mejor es comprar una tarjeta SIM local y utilizar los datos móviles locales, porque los datos móviles están encriptados por defecto. O sea, la encriptación es hecha, no se corre ese tipo de riesgo.
¿Qué es lo que no se debe hacer cuando uno está usando una wifi pública?
Una de las cosas que no se debe hacer es utilizar cuentas que tienen datos privados, como nuestro correo, tenemos algún correo que es más privado, hacer pagos con nuestra tarjeta de crédito, reservas, todo que sean datos o información nuestra que puede ser robada, no se debería utilizar cuando estamos conectados en una red wifi pública.
¿Qué otras medidas hay que tomar?
Bueno, una de ellas es también desactivar las conexiones automáticas, porque hay una función en nuestros móviles que nos dice si nos queremos conectar automáticamente cuando hay una red wifi pública. Esto lo deberíamos siempre desconectar, porque por veces no podemos conectar a una red wifi pública que esté siendo abusada o mismo a una gemela falsa o malvada que ha sido creada por un ciberdelincuente. No compartir credenciales o información privada. Siempre intentar, siempre que posible, utilizar datos móviles. Como he mencionado, si estamos en el extranjero, tal vez comprar una tarjeta SIM local sea lo mejor. Si estamos en el país, utilizar nuestros datos móviles, porque la conexión en esos datos, en el móvil, está encriptada por defecto. No utilizar una tarjeta de crédito, intentar utilizar tarjetas prepagas, porque si hay algún tipo de hackeo, se pierde la tarjeta de prepago y no nuestra tarjeta de crédito, donde podemos tener nuestros ahorros y nuestro dinero, todo más. Y por fin, utilizar una VPN.
¿Qué es una VPN?
Una VPN es una aplicación, se llama Virtual Private Network o Red Privada Virtual, que básicamente crea un túnel entre nuestro dispositivo y la página web o el punto que estemos accediendo en el Internet. Básicamente es una aplicación que encripta los datos de una persona cuando se está conectando al Internet. encriptar los datos significa ponerlos en un tipo de lenguaje que mismo que alguien los acceda, no verá nuestra contraseña, nuestro número de tarjeta de crédito, pero verá una información encriptada que no se puede utilizar porque no hace ningún sentido si no es decriptada.
Es decir, ¿es una aplicación que uno puede bajar en su móvil?
Sí, hay bastantes. Una de ellas es NordVPN y básicamente uno accede a la App Store o a la página del proveedor de Internet, la descarga, instala, entra su usuario y contraseña y en un clic está ya conectado, está en Internet con sus datos encriptados. Es así de fácil.
Y entonces, si está esta aplicación en el teléfono, entonces ya uno puede ya acceder a la Wi-Fi pública sin peligro, ¿o es como otro procedimiento?
Sí, no, en este caso, si tenemos una VPN, se puede acceder a la Wi-Fi pública sin problemas, porque, como he dicho, la VPN encripta los datos y no permite que terceros intercepten los datos del usuario. Esta es la función principal de la VPN.
De acuerdo. Ahora, ¿qué tanto se está extendiendo el uso de estas aplicaciones VPN?
Bueno, las VPN están cada vez más populares porque son bastante cómodos, nos dan una capa extra de seguridad, nos permiten muchas otras cosas, como por ejemplo, nos protegen también ante webs dañinas. NordVPN tiene una función que se llama protección contra amenazas, que funciona un poco como el antivirus, que cuando estamos descargando algún tipo de archivo dañino, alguna web dañina, nos salta una información de que estamos corriendo peligro y regresamos. Podemos también acceder a nuestro contenido local en cuanto estamos viajando, acceder a nuestras cuentas locales, si uno está en México o se va a viajar a otro país, puede poner la VPN con la localización de México. Es como si estuviera allá y puede acceder a sus servicios de forma segura. Se está poniendo bastante popular, pero por nuestra encuesta, nuestro estudio, nos hemos dado cuenta de que de las personas con las cuales hemos hablado y hemos hecho las preguntas, solo un 22% usan VPN. Es un número que tiene que crecer mucho más porque en este momento toda nuestra vida está online, está en Internet. Los riesgos son reales, por ejemplo, cuando uno está viajando.
O sea que todavía la gente no tiene como conciencia, ¿no?, de los peligros a los que se enfrenta con el uso de las Wi-Fi públicas.
Sí, un poco eso. Nuestra encuesta con las personas que hemos hablado, un 85% ha dicho que se sienten inseguros cuando están accesando al Internet mientras están viajando o en una red que no es la suya. No obstante, solo 22% utilizan una VPN. O sea, la gente se entera de los peligros, está consciente de los riesgos, pero hay todavía poca información de las soluciones o de lo que hacer o de la VPN mismo como una solución. Y por eso estamos aquí trabajando y haciendo con que el mensaje pase a las personas.
¿Y qué tan caro es un servicio de VPN?
Bueno, por ejemplo, una VPN por mes cuesta algo como $2.75. O sea, en España es como un café al mes. 2,75 euros al mes. O sea, es más barato que un café al mes.
De acuerdo, okay. Bueno, no sé si quiere nada más darme una pequeña conclusión para terminar la entrevista.
Bueno, nuestra misión en NordVPN y en NordSecurity es hacer con que el mensaje pase a la gente que los riesgos son reales. La gente se entera, uno en cada cuatro de las personas con quien hemos hablado ha sufrido algún tipo de ataque o hackeo. Todos tenemos amigos que en algún momento han dicho que han visto algún tipo de transacción en su banco que no han hecho, que les han llamado de un país que no conocen. Todo eso son señales de que algo ha sucedido con nuestros datos y que hemos sufrido algún tipo de ataque. Nuestra misión es informar a la gente y ofrecer información sobre cómo ayudar, y las VPNs son muy importantes para uno estar siempre protegido y para no correr los riesgos.
Escuchábamos a Daniel Postiga de NordVPN, una aplicación para encriptar la información y protegerse de los hackers.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.